Whoever said, fork in the road. Must have been hungry for the Sorento and Sorento Turbo Hybrid. They're three-row seating and 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. With a capable Sorento and Sorento Turbo Hybrid, every way forward is the right way. Visit your local Kia dealer today. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Drive safely. See retailer for warranty details.
La Fantasmagórica.
Amigos de la octava, con el gusto de saludarlos. Dicen que el 7 es el número de la suerte. El patrullero 77, la película de Cantinflas. Bueno, pues al Cruz Azul nada más le falta un 7, porque ya lleva 2 en los últimos 5 años. El 7-0 frente al América del 2022 y el 7-0 de ayer. Y en esta vorágine de críticas, de vergonzosas y humillantes derrotas, aparece horas antes la filtración del contrato del Griego. Los que eran asesores del equipo durante mucho tiempo, los que negociaron con Cambindo y todo, aparecieron, o por lo menos eso piensan en la cooperativa, una vez que lo sacaron, aparecieron para filtrar información. Y aparecieron a filtrar información de el Griego, que gana 28 o ganará 28 millones de dólares en los próximos 4 años. Hasta ahí no hay corrupción. Es un montón de dinero. Se nota que contrataron un petardo y que se repartieron dinero de comisiones. Aún no aparece Pavón, que es el cerebro detrás del trono y de muchos personajes que están en la cooperativa. Sí, el de la pluma de Pavón, el que evidenció a Matosas con comisiones. Ahí el que no ha aparecido es un hombre, Nazareno. No Nazareno Marcos, que es el de la América. Se llama Nazareno y se apellida Francés. Es otro representante que está en colusión en muchas comisiones. Dijo David Faitelson que pronto dará a conocer las cuentas de Iván Alonso en Luxemburgo. Vamos a ver si en ese momento aparecen comisiones a Pavón o alguno de otros. Esta telenovela apenas empieza. No es corrupción, pero sí un escándalo que desestabiliza. Imagínese el cuate Sepúlveda enterándose de lo que gana Yucumakis. No gana ni el 30% de lo que el Griego, y es la gran figura del Cruz Azul. Eso sí calienta, eso sí cala y eso sí desestabiliza. La máquina obligada más que nunca a ser campeón. Campeón que será manchado por esta serie de filtraciones que amenazan con ser bastantes. De eso y más. Y de las Chivas, que no debe sorprendernos. Sorpresa hubiera sido que dieran una alegría. Comenzamos aquí en la octava.
Bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports, un viernes que no es normal, esa es la realidad, más allá de que Nacho el Fantasma Suárez, que ya se iba de viaje a su fin de semana pletórico, de tremendos festejos y celebraciones para el Nacheta, al que le mando un fuerte abrazo, no es normal, o sea, podemos llegar a normalizar a lo mejor y seguramente ya lo que dijo Nacho de la información que él tiene, y seguro aquí con él, este tremendo equipazo, podremos visualizar más cosas, pero créanme lo que hoy no es un viernes normal, ¿no? No es normal que a un equipo mexicano, un club de la MLS, le meta 7 goles en 45 minutos. Partido que tenía un poquito mejor jugado en los primeros 45 y en la segunda mitad, los accidentes del fútbol, porque podemos encontrar accidentes del fútbol y diferencias normales. Por ejemplo, yo me acuerdo de la famosa frase de los charolastras, ¿no? Un accidente es que le picas el ojo a una mujer, no te la
acá, no.
Ese no es un accidente,
no.
O sea, es una frase
ya hoy no cabe
famosa de los charolastras, ¿no?
Eso ya no cabe hoy.
Pero la realidad es que, o sea, accidente, o sea, el Bayern Múnich le metió de esa Oakland City, por ejemplo, 10 goles, 5 y 5 en cada tiempo, y en verdad,
ahí fue revísenlo, pero lo de ayer.
Pues a lo que voy, dice Enrique, revísenlo. Y en verdad son de esas que no te chupas el dedo, dice 7-0. Accidente del fútbol. Pero bueno, Carlos Ponce de León. Interesante el 7-0. ¿Cómo está, Charlie?
¿Cómo estás, mi querido Enrique, doctor Castillo, Luis Enrique? Sí, hay, de entrada habría que decirle a los cruzazulinos que Larcamón no se va. Se mantiene firme en el proyecto, se mantiene a cargo todavía de la nave, de un proyecto que ha sufrido tumbos, como la salida intempestiva de Anselmi, como el corte de un Vicente Sánchez, a pesar de que fue campeón de CONCACAF, y se ha mantenido el proyecto. Hoy,
¿proyecto?
La directiva está dolida, el grupo está dolido, el técnico está dolido, evidentemente, y será cuestión de seguir avanzando y ver cómo se recuperan. Yo no tengo ni duda que se van a recuperar de esto. Hoy, al menos Nicolás Larcamón no está en juego su puesto.
Miguel Ángel Luis Castillo, qué gusto saludarte. Buenas tardes. El proyecto del Cruz Azul.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. A ver, no podemos minimizar, yo coincido hoy contigo, Enrique, un 7-0, ¿no? ¿Producto de qué? A ver, y hoy Nacho lanzaba gran editorial, pone el nombre en la palestra de Fernando Pavón, ¿no? Nacho, si algo tiene en este ejercicio periodístico, es credibilidad, ¿no? Está poniendo el nombre de un agente, de un empresario ligado a hechos de corrupción que ahí están, ¿no? De entrada. Punto dos. Para mí, a título personal, el tema es resultado de un cachondeo terrible en Cruz Azul. Nos atoramos en que si Luka Jovic, que si no Luka Jovic, que si va a llegar, que si hay plan D y tal.
Oye, ahí ya me cambiaron el nombre, ¿no?
A ver, ahí sí, pónganme.
¿Cómo has cambiado, Charlie?
Ahí está, listo. El gran tema es proyecto. Es el señor Alonso tenía la certeza de que a todo lo pasado es muy fácil, pero ayer quedó claro que Nicolás Larcamón no es el técnico para el proyecto de Cruz Azul, o al menos el que quiere el ingeniero Víctor Velázquez. ¿Por qué? Términos futbolísticos, después del desastre de ayer, es válido y legítimo que Nicolás Larcamón aspire a dirigir equipos de la envergadura de Cruz Azul, sí, de dirigir a Puebla, a León, equipos medianos, seamos sinceros, al Huachipato, al Curicó, al Anzuategui, equipos que con correr les alcanzaba, nada más, con correr. Cruz Azul viene de un proyecto en el que había que tener el balón, ¿no? Así nos lo demostró con Anselmi, así nos lo demostró con Vicente Sánchez. Venía de tener buenos posicionamientos y recorridos. Ese era el proyecto de Cruz Azul. Hoy, ¿basta solo con correr en Cruz Azul?
No, pero fue el proyecto, por ejemplo, basta, del sábado, pero Luis,
basta,
Luis, pero fue el proyecto de ese Cruz Azul el sábado, más, que le metió 4 a León.
Basta, nada más.
Que le metió esto, a León, por eso
yo
lo que
no
te
creo.
Digo.
Yo no
ayer,
creo.
Ayer Luis Enrique Alfonso, se hablan aquí, proyecto, ¿cuál es el proyecto? El del señor Alonso metiéndose un muy buen billete
es que,
por Yacumakis,
no,
o cómo, Luis Enrique,
no,
o sea...
Nada más, es que...
¿Cuál es el proyecto? No,
¿puedo
déjame
nada
también
más?
Hablar con Luis
Enrique. A ver, nada más puedo, es que no me dejas terminar. Ese es el proyecto que nos vendieron, a eso voy. O sea, vamos a futbolizar, ¿no? Ayer, ¿qué pasó con Cruz Azul? Este equipo no corre, no va por ahí. Por eso
el primer tiempo, Luis.
Mira, a ver.
El primer tiempo tiene tres llegadas.
Hoy a todas luces, por ejemplo, yo toqué base ayer con Cruz Azul. Hasta hoy sí. Veamos qué le viene. O sea, un desastre más contra el Galaxy. Yo no veo que un equipo grande de la envergadura de Cruz Azul te aguante una goleada de 7-0 en un torneo oficial, ¿eh? No hay técnico que te aguante una goleada así. Veamos hasta dónde hoy sigue teniendo crédito Alonso con el presidente del club, que esa es la pregunta. Hoy la Nación Azul está enojada, por no decir que está encabronada, está desilusionada.
Pero para algunos hay proyecto, Luis Enrique, ¿no? O sea, ¿cuál es el proyecto? El que te vuelvan a meter 7 otra vez.
Yo creo que
7 otra vez.
Eso es lo que.
Menudo es lo que, proyecto.
Eso es lo que Iván Alonso y Víctor Velázquez consideran, ¿no? Al tener esta secuencia del Arcamón, al no haber estado Salid Anselmi, Vicente Sánchez, es un, digamos, proyecto malentendido y truncado, porque no. En el eje rector de un proyecto tienen que estar muy bien identificadas una columna vertebral, como un equipo. Está el presidente, está el director deportivo, está el técnico, y vas bajando al equipo, bajando en el sentido de las responsabilidades que cada quien tiene, pero de igual importancia. Hoy me parece que es un proyecto que está totalmente equivocado, pero más allá de eso, perdón, pero a mí me parece ridículo que un equipo le metan 7 goles en 45 minutos. Y yo no sé,
con goles anulados además,
eficacias o no, si esto fue un llamado de atención de la cancha directamente.
Pues claro que lo es, claro que lo es.
Espera.
Claro que lo es.
Pero es decir, estamos
accidente
hasta la madre
de 7 goles en el fútbol profesional en 45 minutos.
Estamos hasta la madre de lo que está pasando al interior en Cruz Azul. Y hoy los jugadores, lamentablemente, se hicieron notar en 45 minutos del desagrado, del descontento que tienen con una estructura de Cruz Azul que está, me parece, viciada. Eso es lo que igual se puede percibir.
Ah, pero es el proyecto, Luis Enrique. Pero es el proyecto.
Porque
el proyecto. No, está cabrón el proyecto.
El partido. Y vi 4 o 5 veces el resumen.
Proyectazo.
Vi 4 o 5 veces el resumen, las jugadas. No llega Dita, Sánchez, Chiquete, las coberturas, errores puntuales. Que este equipo, por Dios, el semestre pasado volaba. Uno puede
¿con quién?
Tener una mala tarde.
¿Con quién volaba?
El sábado con Larcamón voló, güey. El sábado con Larcamón voló ante León.
A Cruz Azul no le hacían 7.
Ante León. Se enteraron de lo de Yacumakis y qué pasó. Se enteraron de lo que hace Iván Alonso y qué pasó.
Y parte de lo que y justo parte
por
de lo que Nacho quizá.
Por Dios.
Yo no sé si son muchas cosas que ayer explotaron en Seattle y que provocaron esta inconformidad.
No, pero a mí me sorprende, Luis Enrique, te digo por qué. Pues bueno, a lo mejor, y sin mamar, un poco el más capacitado aquí del tema de la pelota, pues es un servidor, yo sí juego, sigo jugando fútbol. Y te lo tengo que decir con todas las letras.
Vamos, porque, también.
No, sí. es que no hay forma de que 45 minutos te metan 7 goles, güey. No hay forma. Oye, te expulsaron a 2, reclamaron, se armó la gresca y otra expulsión por allá, entonces te quedaste con 3 hombres menos, ¿no? Y a encerrarte y a ver qué pasa. Por favor, dimensionemos.
Creo que
goles
creo que
anulados.
Está bien,
7
está bien
goles.
Tirar tanto,
en
tantas ideas, ¿no?
Minutos.
A partir de que crees que eres jugador
minutos.
Y que sabes más que nosotros tres porque tienes un partido los domingos, ¿no? O sea.
No, los jueves o sábados.
Esa es una reverenda.
90 minutos.
Absurdez, vamos a dejarlo en eso.
Dilo, dilo como es.
No, porque la verdad es que yo sé que Enrique hace esto para picarnos y yo sé que no lo piensa así, que solamente está tratando de forjar un personaje que se vuelva viral, pero bueno. A ver, nada más, los tres tiraron conceptos que sí coincido mucho, pero también pongámosle orden entonces a las ideas. Empezaron hablando del Arcamón, de que él era el culpable y que él tendría que irse. Después hacen referencia a lo que hacen los jugadores. Entonces es o Larcamón o los jugadores, porque si los jugadores son los que dejaron de correr y etcétera, pues ahí el técnico tendríamos que sacarlo de la ecuación. Y la otra, hablan de un proyecto que está mal hoy por un 7-0, que es ridículo, ¿no? Que no deja de ser una humillación, pero es el mismo proyecto que encabezaba también Iván Alonso cuando fue campeón de la CONCACAF. y cuando disputó una final el América que fue, terminó definiéndose por un penalti polémico. Es decir, sigue siendo el mismo personaje, pero hoy sí lo sacamos de la ecuación y se nos olvida lo que hizo antes porque le metieron 7 a su equipo. Entonces, empecemos a poner responsables,
los 7 a ese equipo,
pero responsables en orden. Es Iván Alonso, es Larcamón, son los jugadores, es la estructura de Cruz Azul. No empecemos a decir, es él, pero también es él. Porque no pueden ser todos, ¿eh? Bueno, no pueden ser todos los responsables.
Todos en una goleada hay cierto grado de responsabilidad, mira.
Y por eso, pero ¿quién es el principal responsable? Oye, porque ya nombraste a los 4, al equipo, a Iván Alonso, al Arcamón y a los jugadores. Y los 4 no pueden tener la misma responsabilidad.
Para mí, para Luis Castillo es una falta tremenda de management. Falta de management del señor Alonso.
Entonces excluimos a los jugadores.
A ver, déjame terminar. ¿Por qué? Porque la narrativa, cuando los resultados acompañaban, a ver, no nos hagamos. Alonso quería a su primo Diego Alonso, ¿no? De entrada. Se dio lo de interinato. No le hagamos. No le hagamos al tío Lolo, ¿no?
No le hagas tú.
A ver, punto 2. La narrativa que manejaron al interior de Cruz Azul es, por primera vez en la historia en un club de fútbol profesional, resulta que el gran protagonista y villano era el preparador físico Rubens Valenzuela. ¿Por qué digo falta? Porque hay que recordar todos los errores. ¿Por qué falta de management? ¿En qué equipo de fútbol profesional el preparador físico juega un rol principal? ¡Pum! Tienes contrato hasta el 31 de mayo, te vas a la sub-20. Pero la narrativa estuvo ahí. Punto 1. Falta de management. Punto 2. ¿Por qué se enojó el señor Alonso? Porque Vicente se lo saltó y fue con el jefe. Válido, no lo saltó y el resultado estuvo. Champions Cup. Se enojó porque se lo saltó y por eso decidió el señor Alonso que Vicente Sánchez no era el técnico ideal para el proyecto.
Entonces, ¿por qué? Si se lo saltó, ¿por qué lo dejó?
A ver, nada más lo estoy poniendo.
Si se lo saltó.
Nada más, déjame
terminar. Se lo saltó al inicio de la temporada.
Pongo todo el contexto.
¿Por qué sigue? ¿Por qué siguió? ¿Por qué permitió que si Iván Alonso estaba tan enojado, ¿por qué permitió que terminara el torneo?
¿Quién tomó la decisión de que estuviera Charlie?
¿Iván Alonso?
No.
Sí.
¿Quién tomó la decisión de que
Iván Alonso? El primer equipo? Mira, no, si quieres te lo cuento muy breve para no extendernos.
Nada más termino.
Cuando se va Anselmi.
Termino. La decisión.
Dice Vicente Sánchez, yo voy. Se salta Iván Alonso.
¿Y quién toma la decisión?
Entonces aparece el ingeniero Velázquez y dice, a ver. Los dos tienen que empezar a hablar porque son los dos cabezas de este tema. Vicente Sánchez dice, a mí me trajeron porque a mí me tocaba. Y en ese momento, justo en ese momento dijo Iván Alonso, yo no creo que Vicente sea el adecuado. ¿Qué dijo el presidente? Se queda Vicente Sánchez porque es cierto, le hicimos una promesa. Ahí Iván Alonso quería sacarlo.
Alto ahí.
Le dijeron, nada más déjame terminar, termino y te dejo, te lo prometo.
¿Quién tomó la decisión?
Viene una serie de malos resultados de Vicente, que en el momento dice el ingeniero, oye, creo que es momento ahora sí de quitar a Vicente Sánchez porque no veo que vaya a dar los resultados que queremos. Y esta es la que no te sabes, si te la sabes, a lo mejor no te gusta contarla. Iván Alonso fue el que dijo, ya con lo que tenemos avanzado, no es positivo quitar a Vicente. Hoy no vamos a encontrar una mejor persona que Vicente para que se quede ahí. Iván Alonso estaba enojado porque lo había saltado, sí. Él quería quitarlo desde el día 1, pero el ingeniero no quiso. Cuando el ingeniero dijo, oye, no será momento de quitarlo, Iván Alonso lo defendió como parte de un proyecto. Terminaron siendo campeones y entonces sí es, gracias, no importa que seas campeón, ahora sí vamos con la que creemos que nos va a dar mejores resultados, que es Nicolás Larcamón. Esa es parte de la gestión de un proyecto.
Mal gestionado, hoy al tiempo es mal gestionado.
Terriblemente gestionado.
No creo, porque le dio un título. O sea, ¿quién crees que era el director deportivo cuando fueron campeones de la CONCACAF?
¿Y quién era el entrenador?
Sí, Vicente, te lo estoy explicando.
Entonces, pero sabemos, tampoco me trates de tonto. A ver, platícame, pues es que qué te pasó lo estoy explicando a la hora no del vestuario. ¿Se saludaron o no? ¿Felicitó el señor Alonso a Vicente? Estaba partido. A ver, no nos hagamos. No vendamos historias pero
nadie,
que no.
Nadie está diciendo que no.
No nos hagamos. Entonces,
nadie está diciendo que no.
Entonces fue un tema personal. Sobre el institucional. Porque ustedes, díganme, cualquier entrenador
¿cómo te lo
que
expliqué?
Logra
pero está
un
bien.
Título
está bien.
Continental, ¿le dé el aval para seguir o no en un proyecto? Contéstenmelo ustedes.
Te voy a explicar por qué no siguió.
No. Veas, le doy el aval o no para seguir en un proyecto un técnico que fue campeón.
Yo te voy a explicar la razón de Cruz Azul. Es que si dices sí o no es tan fácil.
Eliminando a la América, además.
Eres absolutista.
O sea, ¿te da el aval o no? A Vicente le daba el aval.
Le ganó la América en la CONCACAF, pero perdió en la Liga. Es decir, a ver, nada más son ciertas cosas. Lo de Vicente Sánchez, insisto, en principio no lo quería Iván Alonso. El que le dijo se queda es el ingeniero. Cuando el ingeniero dijo a la mitad del camino, es más, muy poco antes, dijo, no veo que esté avanzando. Iván Alonso le dijo, ingeniero, es lo mejor que podemos hacer, dejar a Vicente Sánchez, pero hasta que termine el torneo, entonces sí que se vaya y traemos al que queremos que sea bueno. En ese momento estaba Almada, estaba Almeida, estaba también Larcamón, evidentemente. Y bueno, si te vale madres lo que digo, pues entonces nada más no dialogues conmigo
escucho,
y ya.
Yo te escucho. Yo te estoy escuchando.
Ahora, Charlie,
el punto Charlie, es entiendo, seguir defendiendo una gestión, yo no lo veo. Ahora, oye, tú das luces, perdón, y termino. Entiendo, la gestión de el señor Alonso fracasó. Ahora, porque entiendo, no supo manejar la grandeza esta
parte
de Cruz Azul.
Alonso, el ingeniero Velázquez, Charlie, y que al final es parte del cabildeo, ¿no?, normal que hay y en un ente tan
complicado. Luis Enrique, pero
termino. Nada más. Quizá, obviamente, lo que le daba crédito o entendía uno lo que hacía Iván Alonso, al final del día era pues, el título que lograron en CONCACAF y cómo llevaron a funcionar al equipo. Pero en ciertas posiciones sí, tomas de decisiones vitales, quizá era donde empezaba a cascabelear. Yo no sé si los jugadores no son tontos, se dan cuenta de lo que pasa, se dan cuenta quién manda, se dan cuenta quién al final del día es el que tiene el sartén por el mango y también entienden de las disputas. No son tontos. Y yo no sé si al final este 7-0, no estoy diciendo que tendieron la cama nadie, no estoy diciendo que con... No.
Sí, si es lo más raro que se tiene que investigar. Yo creo que es lo más normal.
Entonces es culpa del técnico o de Iván Alonso, de los jugadores, no puede ser de los tres.
Yo creo que no fue propio de un mal día nada más. Yo no creo que ayer se les olvidó jugar 45 minutos al Cruz Azul. Yo creo que ayer...
El gran candidato,
severo.
El gran candidato.
Hacia lo que está pasando con Iván Alonso y hacia lo que ha hecho de dejar al ingeniero Velázquez. Es un llamado de atención esta estructura que ha dado resultados recientes, pero que hoy en día tienen que sentarse a platicar porque se va a caer a pedazos. Me parece que ayer pasó algo.
Es que más allá de platicar, Luis Enrique, porque te digo, la más fácil va, te digo, o sea, el análisis superfluo va a ser qué mal no supo cerrar el juego Larcamón y no sabe dirigir técnicos grandes y tantán y ahí... Y claro, quita lo que estamos rascando el tema de Vicente Sánchez, y ahí se queda la lectura. No. La lectura es la incomodidad.
¿Para ti quién fue el responsable de esta derrota de ayer? Es escandalosa, es humillante, eso no le quita que todos en la institución, incluido el escudo, está manchado.
El proyecto. Para Enrique, veas, la información que se devela el día de ayer de Yacumakis es lo que tronó el proyecto. Es una información que no le cayó nada bien al plantel, nada bien a los jugadores. Cuando vieron la repartición
entonces, ¿dónde
de
está
los más
el,
de 20
la discusión del
Arcamón? De dólares.
Si tú se la das a los jugadores, diciendo, que es una teoría válida, yo mi
te
opinión
estoy diciendo,
es que no,
Enrique,
no va por ahí.
Para mí,
¿dónde
para
está mí la responsabilidad del Arcamón? O sea, ¿por qué regresamos a hablar de
yo creo que el Arcamón es el menos
el Arcamón le quedó grande. ¿Es de los jugadores o es del Arcamón?
No puede ser la responsabilidad. A ver, de nueva cuenta, Enrique desde el principio dijo, analicen el 7-0 en todo el sentido de la palabra de lo que es Cruz Azul, de lo que venía siendo Cruz Azul y de lo que representaba este juego. Y a partir de ahí se van a dar cuenta que no pasa por un tema deportivo, que no pasa por un tema Larcamón. El que se tiene que ir hoy mismo es Iván Alonso, al decir, con todo este desmadre que ya me que
entonces
ya
no
filtraron,
te entendí, güey, porque
con
a ver,
todo este desmadre
son los
que
jugadores
ya se enteraron,
o es el técnico o es Iván Alonso.
No están de acuerdo en la repartición.
¿Quién es el principal
de
responsable
que hay
de
aquí?
Esto?
Coincido contigo que es el
Iván Alonso,
¿no?
Para mí.
El manejo que no le
Iván Alonso para
pero entonces, ¿por qué metemos lo de los jugadores de que se dejaron ganar? ¿Qué tiene que ver lo de Yacumakis con los jugadores? O sea, no sé si estoy yo
con mucho gusto
ser muy
te
ordenado,
lo explico cuando,
ver,
cuando
si
hay muchas
dices,
negociaciones que están ahí que no están de acuerdo.
Por
muchos
eso,
de
pero
los
entonces,
jugadores que llegaron en ese
si
momento,
fueron los jugadores, ¿qué culpa tiene el Arcamón si él está dando las indicaciones
yo
y son
no
los jugadores los que
yo no
quieren?
Soy, yo te digo, del Arcamón pueden ponerlo y criticarlo, porque esta es la crítica que hay de que no cerró el juego y todo. Para mí no. A ver, déjame, te lo vuelvo a repetir, a ver si con esto queda claro. Para Enrique Vaz Pantoca, el que se tiene que ir es Iván Alonso, y el 7-0 está correlacionado con la información que se devela el día de ayer. Para mí, ese 7-0 de accidente en segundos tiempos, para mí no existen. No existen en el fútbol profesional. 7 goles en 45 minutos con paridad de fuerzas, con 11 en la cancha, no existen. No existen, al menos de que ya esté roto el tema que se está generando y trabajando en el proyecto.
Oye, Charlie,
el ahora, proyectazo del Cruz Azul.
Es un proyectazo.
Charlie, ahora entiendo.
Proyectazazazo, cabrón.
Es un proyectazo. Es el tercer mejor proyecto. No sé si viste, pero llegaron a una final en los últimos. En el último.
Dile ahorita
año.
A los aficionados que es un
proyecto. Fueron campeones de la CONCACAF. No. Ah, no, bueno, que tú quieras ser selectivo y que tú definas no, a mí, por el último partido es diferente.
A ver.
Ganaron el título del mejor equipo en una temporada por la cantidad de puntos que hicieron. Es decir que no es un buen proyecto. Es empezar a ver ahora, fútbol a partir del partido de ayer.
Charlie,
A ver, Luis Enrique doctor, quería hablar
una
al
una cosa, doctor,
algo.
Rápido. A ver, juguemos el abogado del diablo. Y pensemos que es porque los jugadores se encabronaron de que les tomaron el pelo por el contrato de Giacomakis. Entremos tantito en esa dinámica. ¿No será que ayer esta cuestión, esta actitud fue porque se sintieron traicionados, Charlie? Juguemos tantito al abogado del día.
Ahí te va. Lo de Giacomakis, ¿tú crees que no sabían cuánto ganaba Giacomakis?
O ellos creían saber cuánto.
Ellos sabían, si nosotros sabíamos. O sea, no tiene nada que ver lo de Giacomakis. Ahí te va. Y ya lo puedo revelar hoy porque ya lo reveló Jorge Bustos en el programa de Record Plus en vivo. Es una muy buena información que ayuda a entender los contextos. No quiere decir que esa es la razón principal. Después de que fueron campeones de la temporada por puntos Cruz Azul, la Liga MX les entrega un premio de $1,000,000. El acuerdo que tenía la institución, cuerpo técnico, directiva y plantel era que la mitad iba para el club y la mitad iba para el plantel. Sin embargo, en los últimos días, la directiva, encabezada por Iván Alonso, el ingeniero Velázquez, decidieron ampliar los premios para la parte de inteligencia deportiva, para la parte de dirección de fútbol, es decir, para todos los que conforman la institución como tal, no solamente para el plantel de primer equipo. Esto que implica que al primer equipo entonces le tocan menos premios de lo que les tenían asignados. Y además fue una conversación que cuando les entregan el premio, se posterga una semana y una semana y una semana. Antes del partido contra Seattle, volvieron a tocar base con la directiva y les dijeron, oigan, bueno, ya nos van a pagar menos, pero ya páguenlos, ¿no? O sea, no lo han pagado. Y hubo un rompimiento, porque pues sí, efectivamente los jugadores, ustedes saben que lo que más les duele es que les toquen el bolsillo. Entonces estaban enojados, estaban molestos porque todavía no estaba claro el tema de los premios. No quiere decir que por eso se dejaron ganar. Pero sí hay contextos y entender que existe una molestia más allá, de decir por la fácil, porque esto es una interpretación que hacen Luis Castillo y Enrique Beas, porque se enteraron que Giacomakis ganaba tanto.
No lo mencioné, nada más, y como se lo dije al colega Bustos, está sugiriendo entonces Carlos Ponce de León. Déjame terminar.
Estoy dando contextos.
Es un contexto y hay una sugerencia de que
no hay un arreglo entre jugadores.
Entonces no metamos eso.
¿Cómo?
O sea, ¿tú sugieres que porque no hay un arreglo se dejaron ganar?
No.
Entonces, ¿cuál es el contexto del premio del arreglo?
Que no hubo un arreglo entre jugadores y directiva.
¿Qué correlación tiene la goleada 7-0 con el no arreglo?
¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees?
Tú respóndemelo.
No.
Tú eres el que
¿Tú qué crees? Yo soy dueño de mis pensamientos y de lo que estoy diciendo, no de los tuyos.
No es un acto de fe. ¿Qué relación tiene?
Justo, entonces, ¿por qué tengo que decir yo?
¿Por qué tengo que decir yo lo que tú tienes que pensar? No, díselo a la audiencia, no a mí.
Yo no quiero manipular a la audiencia.
Termino, es una irresponsabilidad periodística.
Yo presento hechos.
Escucha. Sugerir es una irresponsabilidad. Tú estás diciendo...
De nuevo, por última vez, doctor. No estoy sugiriendo nada.
Punto. Entonces, ¿qué tiene que ver eso?
¿Cómo que qué tiene que ver? Si sabes que el periodismo se trata de dar contextos,
para mí
esa frase tú la has dicho... N cantidad de veces en este programa.
Para mí,
N cantidad de veces.
Puede ser cierto o no, no dudo de ti, pero es una narrativa que ahora quieren manejar para todo lo que está pasando, que no
¿quién quiere manejar
que ver
esa?
Con un premio de $1,000,000.
¿Quién quiere manejar
no,
esa?
Pues
que es una pecata minuta.
Siempre.
Dividido, ver, $500,000 dividido entre 30.
Es un ejercicio periodístico.
Nada más para terminar con lo de Luis Castillo.
Termino.
¿Sugerencia? Ninguna.
Okay.
No,
está bien, confío en
no
ti.
Pongas palabras en mi boca que tú crees que estoy poniendo.
Está bien.
Es un contexto, es un hecho, está comprobado. Pasó eso antes del partido. Y de nuevo, no estoy sugiriendo nada. Okay. Es para entender los contextos del partido.
Pongo el ejemplo, el porqué, lo de David Faitelson que le filtran. Hay un interés de quien le filtra de que lo publique y haya algo. Así como a ti te filtran lo del $1,000,000, abiertamente hay un interés.
Oye, no solamente David, también a los compañeros, ¿no?, de Mediotiempo.com.
Sí, claro, esa es la realidad de las cosas. Por eso yo hacía esta reflexión de que investiguemos, cuestionemos, preguntemos.
¿Cómo que
a los amigos
de Mediotiempo.com? Pues Medio Tiempo tomó lo de David.
No, también Miguel Arispe también trae
información. A Miguel Arispe también le filtraron. Yo lo que diría...
¿Lo de David Faitelson solamente
lo
publicó David?
No, otro tema.
Sí, Arispe hace la interpretación de que los jugadores se enteraron del sueldo de Yacumakis y por eso estaban enojados.
Pero bueno, para mí Arispe...
Esa es una interpretación.
Y lo escribió con una fuente de Cruz Azul.
Exacto. Por eso. Pero entonces...
Sí trae información.
Pero es diferente a lo de David. David exhibió documentos.
Es
brutal lo que exhibió David Faitelson. Brutal.
Justo. A lo que yo quiero dar el siguiente
Pero
espacio,
tú crees que David sugiere... A ver, ¿tú crees que David está sugiriendo...
Yo
a la audiencia, tienes que pensar
esto. Yo sí.
Pero sería una irresponsabilidad que él dijera, yo te sugiero que tú pienses
yo entendiendo un poco de fútbol, entendiendo las cosas del 7-0,
eso es distinto.
Con lo que se está diciendo aquí,
pero David no puede sugerir nada. No puede,
por eso
nosotros, ningún periodista puede sugerir
nada. Del fútbol, yo les digo, lo de ayer no fue un accidente del fútbol. No
está
fue,
raro, ¿no?
No
claro,
lo es.
Está bien,
no lo es.
Por eso preguntamos, por eso estamos preguntando, por eso estamos dando contextos, para que la gente se forme una opinión propia de lo que sucedió ayer, punto.
Perfecto.
Fíjate, a mí me llegó la información anoche, se dejaron ganar. Hay 3 personas en el vestuario que me lo han confirmado. Hoy lo digo porque está saliendo ahí y se los planteé a Gerardo y a Beas antes de arrancar la grabación de Reacción en Cadena, y decidimos no hacerlo público porque no hay elementos de este tipo de sugerencias. Y lo que yo terminaría es, por eso hago esta reflexión. Decidí porque si no, ¿para qué te están filtrando esa información? Con el objetivo de que lo publiques y hay un interés a David Faitelson. No. A ver, nada más, a David Faitelson. Y esta me termino.
¿Yo?
Déjame terminar mi reflexión y vas. Y eso se lo aprendió uno de mis maestros periodísticos, Rafael Ocampo, que me dijo, Luis, siempre que alguien, un directivo, te va a filtrar algo, es porque él tiene el interés que se publique, tiene un interés personal o institucional.
Estoy de acuerdo.
Y es cierto. Entonces, nada más lo que pediría, no operemos, no nos convirtamos en un brazo operador de intereses fatuos. Tenemos derecho también
¿Pero de
a
qué
decidir.
Estás hablando,
no,
doctor Castillo?
Claro.
Entonces, a ver, según tú, todo lo que tú publicas, porque tienes que hablar desde tu postura,
pero
¿no?
Pero no es contra ti, es en general, ¿eh?
No, por eso.
Todo es personal.
Pero si hablas...
O sea, lo de David Faitelson tiene un interés
y
todos sabemos que
pero,
está ligado...
Pero, doctor, el León cree que todos son de su condición.
No. A ver, escúchame. ¿No? A Eder Velázquez y a Gilberto Falajó. ¿Sí o no? Sí. Vamos a poner el nombre.
No, a mí no me preguntes porque yo no estoy hablando de eso.
A ver,
doctor, nada más déjame terminar porque creo que ahora lo que no quieres es que termine.
A ver, dale.
El León cree que todos son de su condición. Este tema de que si tú publicas algo que te contaron, eres un brazo operador, pues entonces no publicarías nada. O entonces, todo lo que publicas quiere decir que tiene una conveniencia. Y entonces, Luis Castillo, hay que revisar todo lo que publica para saber quién es el que lo está moviendo. ¿Es brazo operador de quién? Y así no es. Así no es.
Una cosa, en el periodismo hay una máxima. En este tipo de situaciones, contrastar. a este tipo de situaciones.
Sí, pero muy ya, bien, doctor. Me regreso a tu punto. Me regreso a tu punto. ¿Quiere decir que todo lo que tú publicas que te contaron es porque estás operando a favor de alguien?
Suelo contrastarlo.
No, por eso.
Compañeros,
todo lo que tú publicas. Es que tú dijiste, esto es un. No seamos brazo operador, ¿no? Y enarbolas la bandera del buen periodismo, etcétera. Te pregunto una cosa muy puntual. Luis Castillo, ¿todo lo que tú publicas quiere decir que estás operando o eres un brazo ejecutor de alguien?
No, pero sí me han utilizado.
Ah, entonces, ¿por qué asumes que los demás sí? Tú no. Pero los demás sí. Los demás son brazos ejecutores. No seamos brazos operativos. Ah, chinga, pues si tú no lo haces, ¿por qué asumes que los demás sí?
Escúchame, me han utilizado como a todos nos han utilizado.
De nuevo, ¿sí o no? Todo lo que tú publicas es para hacer un fin de un brazo ejecutor, ¿sí o no?
Oigan, no.
Yo creía que no, pero no se vale que tú digas que no y los demás sí.
Y hay muchísimos mensajes, Luis, Charlie, si no se nos va a ir, en verdad, que el programa sí. Y hay muchísimo tema, muchísimo material, y creo que hoy ya alargamos de más este tema porque creo que era muy válido para nuestras audiencias que todo lo que se ha dicho aquí, como siempre ya lo saben, es...
Lo que sí es que se vienen buenas cosas en la cooperativa.
Con un nivel de sensatez absoluta.
Yo creo,
¿no?
Que y esto que pasó debemos. Ayer...
¡Claro! Ahora, y sería absurdo pensar que lo de Iván Alonso no va a tener repercusiones. Claro, por supuesto, que va a tener repercusiones. Falta que...
Tiene que ir.
Claro que va a haber. Pero de eso...
Revisen el calendario que le viene en la liga en agosto a Cruz Azul.
Ahora, como diría el dicho,
ayúdenme a poner todos los mensajes. Valen
los
un par,
demonios están
pero
sueltos.
Por favor,
los demonios todos andan los sueltos.
Todos los mensajes, dice Vidal, decir que Cruz Azul se dejó ganar, eso deja mal parado al club, a las instituciones, es ridículo decir y pensar que el equipo se dejó ganar. Acuérdense que también hubo una intuición en su momento que pues, se hizo muy viral y famosa por lo de Héctor Huerta, el famoso 4-0 contra Pumas, ¿no? También vinculado a Cruz Azul. Dice Luis Guerrero Treviño, no te hagas güey, pocos huevos, Castillo, tú eres el superador de entre opciones Badía y del grupo Ranchuca, eres un sicario vendido.
Eso es lo que provocas con tus frases de
Optimal Mario. Ahora resulta,
hablando bien de la América. Eso es lo que provocas.
Pero ¿sabes qué? Yo sí estoy de acuerdo, como hoy se maneja, el periodismo en general, yo no hablo solamente del deportes y no hablo
habla
ni de ti,
tu
ni
periodismo,
nada.
Porque no, como hablas del poner, otro periodismo, es como reflejas lo tuyo. El León cree que todos son de su condición.
No, pero
así
no, es que
mira,
no tenemos,
mira,
por ejemplo,
Loret de Mola.
Porque así está muy cañón que digas a todos esos vendidos y
hay una línea, hay una línea periodística ahí.
No piensen que yo lo hago, ¿no?
O Estados Unidos, para dejar México, Estados Unidos, Fox, ¿no? Y todos. O sea,
sí, pero está cañón que tú lo tires y que escondas la mano.
Una pregunta, ¿qué opinan de que al periodista Ciro Gómez Leiva le mandan cartas de ultratumba, por ejemplo, no?
Pues ahí dice, ayer le dio un periodicazo, ¿no?, al chico del Gerardo no? Por dar noticias falsas, y el marrano de Pocodos Casillos se rasgan las faldas por récord, jajaja. Ja. Sí, ayer tuvimos una discusión por récord, ¿cómo no? Dice, qué gozadera.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver?
Fuerte.
Muy fuerte. Muy
¿qué,
fuerte.
¿Qué pasó?
Vela mañana. Vela,
dice, qué gozadera el constatar el por qué Gerardo... No, porque fue el de ayer. Eso, siempre trata de pendejos con justa razón, tanto a Pumba como a la Sofía Lopésica. No se vayan a hacer la condición. Écheme más mensajes. De Luis Guerrero Treviño, gracias por escribir siempre. Así que no mame el Pumba, jajajajaja. Me imagino que eres tú.
Era un Pumba,
dice,
bueno, no,
que dice el Pumba casi defendiendo a Iván Alonso, deberían de investigarlo. Dice, no te hagas, veas qué falta hablar de los favoritos según tú, Chivas, que no le pudieron ganar a una facha de equipo como el Red Bull, ridículo, todo el mundo hablar, ridículo. Fernando Robles González fue una utiza porque estaban enojados, no manches. Bueno, por favor, señor productor, todos los comentarios, todos, por favor, todos, póngalos, porque están llegando, créanmelo, cientos de comentarios, en lo que también, déjenme, hicimos este mismo ejercicio que ayer se mofó un poco la gente de Carlos Ponce de León, Nacho Fantasma Suárez, hoy después de esto se hace la misma pregunta del tema del Arcamón y estas son los sustitutos.
Y hoy
que
no
leen.
Nos mofamos, ¿no?
Nacho Fantasma Suárez dice otra vez, no manchen, ¿no? O sea, ahí sí Nacho no quiso participar. Su servidor, que se vaya Alonso, que siga el Arcamón, para mí el que se tiene que ir es Iván Alonso. Carlos Ponce de León pone a Martín Anselmi, Vicente Sánchez y Guillermo Almada, sin duda alguna en una sátira gigantesca, en una ironía absoluta la de Charlie. El que hace bien
porque
el ejercicio.
Ninguno de los tres va a llegar, ¿no?
Es Luis Castillo, ¿no? ¿Qué pones? ¿A quién pones, Luis?
Abel Ferreira, Palmeiras, Diego Alonso y Juan Carlos Osorio.
Imagínate. Luis Enrique.
Matías Almeida, Vicente Sánchez, que no creo, y el Loco Abreu.
O sea, también tú estás mamando.
Loco Abreu. Sí, también. Lo del Loco,
o sea, también a ti te dio igual el ejercicio, Luis Enrique.
No, pero pues sí.
Sí. Digo, estamos, pero en pues no tiene nada de malo, digo, a preguntas.
Vamos a las chaquetas mentales, pues ahí va.
Señor productor, decías oídos sordos.
En lo que escuchamos esta información de redacción, por favor, póngame todos los mensajes porque la gente se quiere leer. Póngalos, no los censure, póngalo.
El pulso de la Leagues Cup.
Con una nueva y estrepitosa goleada en contra de la Máquina Celeste en su debut de la Leagues Cup 2025, recordamos y comparamos la última vez que Cruz Azul recibió 7 goles en un mismo partido, lo cual, a pesar de ser un marcador más allá de lo escandaloso, sucede con cierta frecuencia. Y es que lo vivido anoche en el segundo tiempo desde la cancha de Lumen Field, hogar de los Seattle Sounders, donde Jeymar Gómez, Obed Vargas, Jesús Ferreira, Osase de Rosario, Nouhou Tolo y Pedro de la Vega en un par de ocasiones, enterraron con sus goles a los cementerios, propinándoles nada más y nada menos que el doloroso marcador de 7-0, que sin duda trajo todavía peores recuerdos a los aficionados celestes. Y es que el día 20 de este mes se cumplirán 3 años de que en una lluviosa noche el acérrimo rival de Cruz Azul, las Águilas del América, en duelo correspondiente a la jornada 10 de la apertura 2022, le recetaron el mismo marcador que los estadounidenses anoche. En aquella cita en el Estadio Azteca, Richard Sánchez, Jonathan Cabecita Rodríguez con la ley del ex, Diego Valdés, Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Federico Viñas y Salvador Reyes fueron los artífices de uno de los mayores ridículos en la historia de los de la Noria. En aquella ocasión, el resultado le costó el trabajo al entonces entrenador cruzazulino Diego Aguirre, quien solamente llevaba 10 partidos como timonel y cuyo proyecto apenas comenzaba, situación similar a lo que se vive hoy con Nicolás Larcamón. Por ahora, parece ser que el puesto del argentino no corre peligro, sin embargo, si las cosas no empiezan a caminar como deberían, la máxima goleada en la historia de un equipo de la MLS a uno de la Liga MX, como lo fue este 7-0 ante Sounders, podría ser razón suficiente para cortar el proyecto de tajo y dar así por terminada la historia fugaz de amor entre Larcamón y Cruz Azul.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Leagues Cup.
Estamos de regreso, compañeros.
¿Ya venimos a la sección de la crisis del América?
No,
hoy nos tocó. Mira, hoy es la de Chivas.
¿Hoy no hay crisis del América?
Qué triste lo de Chivas ayer, compañeros.
Hoy no hay crisis, hoy no hay sección de crisis del América.
El lunes te voy a revelar, si me lo permites, en récord revelamos el lunes la lista de bajas del América para diciembre. Pero bueno, eso lo platicamos después.
Venga.
Lista, ya tengo la lista.
Santiago Baños.
No, al nivel directivo no.
Fuera Baños, ¿no? Ayer Enrique estaba muy intenso con el... Fuera Baños. No, ya ponemos fuera Negrito Mier. Fuera Alejandro Manso.
¿Sabes qué pasa? Que si la cultura deportiva de Guadalajara no cambia pronto, pues podrá llegar Mier, podrá seguir los que tú me digas, y es increíble que un partido que necesitaba el Guadalajara, que tenía la obligación de ganarlo, realmente ni siquiera tiene una buena mecánica de competencia, ¿no? O sea, la realidad. Sale ayer, toca una cara muy triste, Milito, y aplicando el mame, y en la cancha pues ni siquiera articularon 3-4 jugadas, ¿no? Y el tal había sido factor y se termina equivocando una de forma grosera, terrible para una pelota detenida ya en el tiempo agregado. Y
es siquiera culpa, te manda culpa también pena, de Mozo, ¿no? Que levanta el pie ahí y hace una jugada de espaldas a la al balón.
Pero yo sí veo que lo de Chivas es esto. Aquí está lo sintomático, es eso, que no ha ganado un mendigo partido del Leagues Cup, que te vas dando cuenta que no saben, no tienen esa cultura de alta competencia de ganar los partidos que se tienen que ganar, ¿no? Porque si había un equipo obligado, porque ya llevamos 45 años de la desgracia del Cruz Azul, podemos volver a hablar, como tú dices, de la crisis de la América, del mismo Toluca que no pudo en su primer juego, que terminó empatando sobre la hora, aunque lo ganaron.
Ahí está en crisis también Toluca.
No. Rayados, que también ayer lo de Torrent, ayer enojándose con uno. Pero ellos van a estar en Champions Cup. Ellos sí vienen de relleno a la Leagues Cup, ellos vienen a la cultura de seguir levantando un título.
Chivas,
a ver,
¿no?
Si lo logran.
Chivas, no.
Oye, ¿y ya viste quién está en el bracket?
Y juegas contra New York, que es décimo lugar de su conferencia. Coño, es de los equipos endebles que enfrentabas de los 3 juegos.
De acuerdo. Y que jugó con suplentes, ¿eh? Jugó con cuadro alternativo.
Es cuando dices, Oye, estos ya... chistes, y ves el partido del Guti, ves el partido del Piojo.
Deja hablar, deja hablar.
O sea, sí, fue un terrible partido, es un fracaso de nuevo de Chivas que prolonga la sequía sin título, sí, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en decir que no están tratando de instaurar, por ejemplo, un proyecto, que yo sí veo que con los fichajes que tuvieron con Milito, medianamente ahí va, por una derrota que fue terrible, ¿no? Y sí la vamos a criticar muchísimo, no creo que aplique la misma que tú quieres aplicar con Cruz Azul de ya se cayó el proyecto de Cruz Azul. No creo que sea así, ¿eh? Porque fíjate quién está ahorita en el bracket para avanzar. Está Ciudad Juárez. Está Necaxa. Está Puebla. Y está, me falta uno más, no es Pachuca, es Tigres. Bueno, Tigres es de los que esperábamos que avanzara, ¿no? Pero de verdad los otros tres creemos, porque están instalados ahorita en cuartos de final, son los mejores proyectos del fútbol mexicano para hacerle frente a la MLS. No, este torneo está lleno de circunstancias. Lo de Cruz Azul es terrible, es una humillación histórica y sí tiene que haber un cambio, ¿no? Hacia adentro algo. No estoy seguro que, no creo que sea que se vayan los directivos ni el técnico. Pero en Chivas, por ejemplo, con la derrota, yo no creo que sea correcto matar hoy, aniquilar a la directiva, al dueño, etcétera, por lo de ayer, porque esta sequía no es de ayer. O sea, esta sequía y este mal falta de protagonismo es desde hace algunos años. Hoy yo veo, y esta la puso el doctor Castillo, que por ejemplo, Mier es un tipo que medianamente deben de darle la oportunidad. Yo no creo que sea bueno para el Guadalajara. Yo creo que debió de haber desarrollado más tiempo en otros lados, en Querétaro, en selecciones menores, lo que sea. Yo creo que el Guadalajara es demasiado grande para que llegue él, pero sí habría que darle una oportunidad de decir, oye, pues en Liga ya medianamente están recuperando. A mí la victoria sobre San Luis me encantó, esa garra, el hecho de que la Hormiga González hubiera sido el factor que hizo el cambio. A mí me gustaría ver más a la Hormiga que a Pulido. Ya no se diga Chicharito, para mí Chicharito no tiene que volver a pisar la banca ni el césped del Estadio Akron. Pero sí creo que es injusto aniquilar a Chivas solo por un partido, como es injusto aniquilar a Cruz Azul a pesar de la derrota humillante por un partido. Yo no creo que sea así el fútbol. Y tú lo has dicho muchas veces, Enrique, que debería de haber más continuidad en el fútbol y quemarse menos al primer árbol, etcétera.
El único punto es que aquí te vuelve, aquí, aunque es nuevo el proyecto, a diferencia del Cruz Azul, de todas maneras, la cultura hoy de competencia del Guadalajara está perdida, está olvidada. Porque de nuevo, yo te voy a poner el ejercicio. ¿Puedo? Mira, yo ayer nada más rápido, Luis, y con esto ya, es que no al minuto 75, ¿no?
Vamos.
No, yo nada más rápido, no, porque puedo seguir hablando un poco más. Viene Fútbol Sin Fronteras, que nos aguante tantito. Y,
no pasa nada.
O sea, no pasa nada. O sea, a ver, nada más rápido, está sabrosa la charla. Ayer al minuto 75, en serio, o sea, es con el 0-0, parece que Guadalajara ya está esperando los penales. Parece que el Guadalajara, a partir de 1975,
hay una a la victoria.
Hay una sola jugada ahí que tira Castillo, por ahí del 88 y tantán, desde el 75. Y es cuando dices, y yo lo he puesto en otros espacios, ustedes escuchan, por favor, ayer pusimos aquí, y he estado ocurriendo en reacciones, la gente que no puede escuchar a Leo Messi, porque dicen, ay, güey, festejó bien cabrón Messi y el 2-1, porque entienden de qué va el torneo. Sabían que un empate casi no te mete. O sea, ¿dónde está tu ambición? Y ve la diferencia. Leo Messi, Rodrigo De Paul e Inter saben que si quieren estar en los cuartos de final tienen que ganar de a chaleco los tres partidos. ¿Y cuál fue la cultura de Torrent? ¿Qué canijo está a ganar los tres juegos, eh? Y el turco Mohamed, no, sí está en chino. Y en Guadalajara comiéndose los mocos ayer. ¡Cabrón! Oh. ¿Quieres estar en Champions Cup? ¿Quieres meterte a Champions Cup? La cultura es... te partes la madre y al minuto 60, Milito, haces los movimientos necesarios para sacar el maldito partido. Pero ayer canchando al 75, ¡no me jodan! ¡No me jodan!
A ver, lo que decía Charlie al arrancar son escenarios diferentes. Chivas está iniciando un proyecto. Ha tenido muchos fallidos, ¿eh? Desde que Amauri tomó el control de Chivas, ¿no?
Sí.
Pero proyectos fallidos porque no ha logrado tener estos resultados que se reflejen en campeonatos. Yo lo que coincido es, ya probaste con Peláez, ya probaste con tal en la dirección deportiva, en la responsabilidad de ceder el control deportivo a alguien, yo sí le doy el voto de confianza al Negro Mier, a Javier, ¿no? Porque va a intentar cambiar las cosas, le puede resultar o no le puede resultar, esa es una realidad, pero la vena con la que jugó Chivas, y bien lo dice Ponce, el sábado, ese es el Chivas que queremos ver hoy en la cancha. Ese es el Club Deportivo Guadalajara. Ayer fallaron rotundamente. Sí es un fracaso para Chivas porque tenían muy claro el objetivo de competir por llegar a las finales y colarse a la Champions Cup. Lo de América y Chivas yo hoy no lo mezclaría abiertamente, pero lo de Chivas es, ojo, es un proyecto en construcción. Están construyendo, reconstruyendo una vez más a Chivas, nos gusta o no. No es lo ideal para un equipo como Chivas, que cada año esté cambiando constantemente, constantemente. Hoy ojalá finalmente puedan tener esta, lo que tiene América, a ver, abiertamente, comparémoslo con el gran rival, lo que tiene América, estabilidad. No, está, para mí hay crisis, pero han logrado.
Ahora, lo curioso también, Real.
Y aguantaron dos grandes golpes en América y después vinieron los resultados. Hoy, eso, Chivas, es lo que debe de buscar.
Y la otra, Real, es que a lo mejor y Tigres es el único que va a calificar con 9 puntos y se abren ahí otra vez oportunidades.
Y no quiere decir que sea el mejor proyecto del fútbol mexicano, ¿eh? Pero sí, bueno. pero ya viste, o sea, Tigres, que es uno de los 6 que tiene pase a CONCACAF ya puesto, si llegan a 1, 2 y 3, que son los 3 lugares que entrega la CONCACAF, se va el lugar, se va al 7 de la tabla del año, que es León. Si entran 2, se va al 8, que es San Luis. Y si entran 3, se va al 9, que es Tijuana.
Pero también están los de MLS.
Sí, sí, por eso.
Yo sé.
O sea,
en el supuesto, dice Charlie, en el supuesto que campeón, subcampeón y tercer lugar mexicanos, ¡pum!, se va a la tabla general de la temporada.
Sí, porque son lugares mexicanos.
Justo. Es eso.
Si alguno de los 6 que ya están en CONCACAF entra en esos 3 lugares, va al que sigue.
Que sería entonces nada más, ayúdanos, Charlie.
Séptimo León, sexto León. San Luis, perdón, octavo San Luis y noveno Tijuana.
Ahí están.
¿Y sabes quién es décimo?
También fue goleado por Galaxy.
Chivas.
O sea, ni así, no, ni ayudándoles.
Vamos a una pausa para otras plataformas que ya saben que nos escuchamos y nos vemos. Aquí nos despedimos, se nos fue toda la hora, pero para Radio Red 1710 AM, plataformas digitales de la Octava Sports, regresamos, tenemos todo lo de Osmar Olvera y mucha información más. Y recorremos un poquito el inicio de Fútbol Sin Fronteras. Pero bueno, para toda la gente que nos vio.
Buen programa,
Para la gente que lo escuchó en ABC Deportes.
Más o menos. Faltó hablar de la crisis de la América.
Que recordamos que estamos de 6 a 7 allá en Guadalajara, Jalisco. A los amigos, ¿no? En Fútbol Network, Unánimo. A los amigos allá en Estados Unidos. Bueno, vamos a una pausa.
Pero buen programa, Fútbol Sin Frontera, Charlie.
Ah, ese sí es un programazo.
Date la oportunidad de escucharlo.
Nunca.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Esto es Liga Premier Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos para platicar de Liga Premier. Y bueno, ya hay calendario, ya hay grupos, ¿no? Ya sabíamos que la siguiente temporada, la 2025 y 2026, que será una temporada larga, con solamente una liguilla, se comenzaría el próximo 22 de agosto. Sin embargo, ya se dieron a conocer los grupos y el calendario para lo que será precisamente esta temporada. Vámonos por partes. Grupos en la Serie A. Son 3 grupos. El primero de ellos está conformado por Zapotlanejo, Cimarrones, Colima Fútbol Club, Durango, Ensenada, Guerreros de Autlán, Leones Negros, Los Cabos United, Mineros de Fresnillo, Reboceros de La Piedad, Tecos, Tigres de Álica, Tritones, Vallarta MFC y la Universidad Autónoma de Zacatecas. El grupo 2 tiene al Atlético Hidalgo, a Chilpancingo, Club Calor, Club de Ciervos, Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro, Cordobés Fútbol Club, el FC Santiago, que fue el bicampeón de la Serie B, Gavilanes de Matamoros, Halcones Fútbol Club, Lobos ULMX, Real Apodaca, Sporting Kanami, Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Zacatepec. Mientras que en el grupo 3 está Cañoneros FC, Chapulineros, Celaya, Venados, Dragones Toluca, Héroes de Sasi, Interplaya del Carmen, Jaguares FC, Montañeses FC, Nesa FC, que ojo con este equipo, Pioneros Cancún y Racing de Veracruz, además de Tapachula. Mientras que en la Serie B está el Acámbaro FC, Aguacateros de Uruapan, Artesanos Metepec, Club Caja Oblatos, Club Deportivo Allense, Dragones de Oaxaca, Fútbol Club Racing, Gorilas de Juanacatlán, Huracanes de Izcalli y el conjunto de Poza Rica. Así están los grupos y la Serie B para la siguiente temporada que arranca el próximo 22 de agosto.
Deporte Express.
Estamos de regreso, amigos de la Octava Sports. Poncho Galindo los saluda con el gusto de siempre para hablar sobre un hecho histórico que sucedió en Singapur. Estamos hablando del Mundial de Deportes Acuáticos, en donde Osmar Olvera se colgó con la medalla de oro en la prueba de trampolín de 3 metros. ¿Por qué es un suceso histórico? Porque aunque Osmar Olvera ya era campeón del mundo en alguna ocasión en el trampolín de 1 metro, nunca en la historia ningún mexicano había ganado la prueba de trampolín de 3 metros, ya fuera en las competencias más importantes, hablando de Juegos Olímpicos y de Mundial de Deportes Acuáticos. Es la primera vez que sucede y además es el segundo mexicano que gana una medalla de oro en una prueba olímpica. ¿Quién fue el primer o la primera mexicana que lo hizo? Paola Espinosa, en la plataforma de 10 metros en el Mundial justamente de Deportes Acuáticos en Roma 2009. Así que Osmar Olvera se posiciona como el más ganador en la historia de los Mundiales de Deportes Acuáticos. Ya suma 7 preseas, 2 de estas son de oro. Muchas veces se le aplaudió aquella medalla que ganó en el trampolín de 1 metro, pero al hacerlo en una prueba que sí es olímpica, al final pone su nombre ya en el libro de récords, en la historia. De hecho, de esto habló al terminar su competencia.
Muy contento, es un sueño hecho realidad. Gracias México, gracias a toda la gente que se desveló, gracias a toda la gente que me estuvo apoyando. Soy campeón del mundo, somos campeones del mundo, los sueños sí se cumplen siempre que trabajemos duro y estoy disfrutando hoy, pero con la mente siempre en Los Ángeles, en lograr esa medalla de oro y agradecer también a la CONADE, agradecer a Rommel, que ha hecho un gran trabajo apoyándonos con ese campamento en China que tuvimos a inicios de año. Sin duda crecí bastante en ese campamento, gracias Rommel, gracias CONADE, sí se están haciendo las cosas, se están apoyando bien y esta medalla de oro es reflejo también de que se está apoyando al deporte.
Ahí están las palabras de el nuevo campeón del mundo, Osmar Olvera. ¿A quién venció Osmar Olvera? A nadie más y a nadie menos que Xing Wang Wang, que es 4 veces medallista olímpico y 9 veces campeón del mundo. De hecho, era el actual monarca de la prueba y también ya se ha hecho viral en redes sociales que en marzo del 2017 un pequeño Osmar le había pedido una foto a su ídolo y ahora lo venció. Y el podio lo cerró Wang Zhao, 6 veces medallista olímpico y 11 veces medallista mundial. Este es un hecho tan histórico que habló de ello también en la conferencia de prensa matutina la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ser a los chinos quienes...
Ah, sí, tenemos nuestro video para Osmar.
Una gran potencia, ¿no? Sí. En este dominio de los clavos.
Sí, felicidades.
Así cierra una gran jornada para México, otra vez en el Mundial de Deportes Acuáticos. 3 medallas de oro ya se tienen en la historia y eran las que comentábamos. Las 2 de Osmar y también la de Paola Espinosa. Además de todo lo que se ha logrado durante esta competencia y todavía podrían venir más preseas porque falta la competencia femenina en el trampolín de 3 metros. Y por supuesto también faltan nuestros clavadistas en la plataforma de 10 metros, incluyendo a Randall Willers. Así que aquí estaremos hablando sobre toda la actividad que tengan los mexicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el show de Octava Sports. A nombre de todos los que participaron en la producción, Cristian Moya, y en los controles, Oscar Camarena. Yo soy Poncho Galindo. Un gusto haber estado con ustedes. Y el lunes regresamos con más información deportiva.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.